Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, 20 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. A partir de ahora y hasta la una y media contamos la actualidad de nuestra comarca en esta jornada en que la temperatura no está mal, 19 grados, aunque tenemos más nubes que claros. Algunos hay, pero las nubes predominan. El día va a continuar así, incluso más nublado por la tarde y el viento va a seguir soplando del suroeste débil. Mañana y pasado mañana bastante bueno. De cara al fin de semana ya nos hablan de lluvias, pero dentro de un ratito lo vemos. Hablaremos, como no, de esa reunión que tienen por delante las asociaciones, los vecinos, los políticos de Mondoñedo para intentar buscar esos filones, esos puntos importantes para atraer el turismo, para potenciar la ciudad episcopal. Quieren hablar de la ruta turística Leiras-Pulpeiro, turística literaria, del Camino Norte de Santiago, de ese proyecto de la Casa Museo de Álvaro Cunqueiro, de las rutas marítima o la variante marítima del Camino Norte, de muchos otros temas que ayudarían a impulsar desde luego la ciudad episcopal de Mondoñedo, que tiene mucho que ver y mucho que ofrecer, y la cita va a ser el próximo día 20 de noviembre, 8 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En Barreiros quieren impulsar también un conjunto que merece la pena desde luego ser impulsado. Estamos hablando del Espacio Natural de Santo Estevo do Ermo. Hay una asociación, la Asociación Cultural Irmandad de Aguas Santas, que de cuando en cuando organiza una serie de jornadas, ya sean patrimoniales, como tan pronto una merienda campestre, como incluso bodas en esa zona, en el Monte de Santo Estevo, para ponerlo en valor. Es un lugar fantástico que, como decíamos, merece ser puesto en valor, y lo último que van a hacer, lo próximo en concreto, será unas jornadas micológicas, las segundas jornadas micológicas, que finalizarán con una degustación de cogumelos en el restaurante Atapeiriado Castro de Barreiros, y será el próximo domingo, 22 de noviembre. Además, este fin de semana tenemos, ya sabemos, los conciertos de Santa Cecilia en homenaje a la patrona de los músicos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, del que tiene lugar en Foz, en la Sala Bahía, a las 8:30 de la tarde. Por cierto, también daremos cuenta de la actividad cultural que tenemos por delante en el municipio de Foz. Lo primero que hay, por ejemplo, dentro de la actividad cultural y también de difusión, es una charla médica que va a tener lugar mañana sobre cuidados paliativos, dentro de esas charlas médicas que impulsa el Ayuntamiento de Foz en colaboración con el Hospital La Costa. Pero esta tarde noche, también hay otra charla médica. En este caso es en el Colegio Martínez Otero de Foz, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos, y se va a hablar sobre la meningitis y la nueva vacuna del meningococo B. La charla será impartida por el doctor Asad Abadi, que es pediatra en el Hospital La Costa, y también por la farmacéutica del Ayuntamiento, Antonia Ulloa. Está impulsada la charla por la Asociación de Padres del Colegio Martínez Otero de Foz. 7 de la tarde en el Salón de Actos del Cole. Además de eso, pues ya lo hemos escuchado a nivel provincial, que definitivamente el Partido Socialista ha expulsado al alcalde de Becerreá, Manolo Martínez, por propiciar que Elena Candy alcanzara la Diputación de Lugo, y por todo lo demás, por todo lo que está haciendo a partir de ahora. Ya sabemos que tiene vetado prácticamente al Bloque Nacionalista Gallego en la Diputación de Lugo. El caso es que se le expulsa provisionalmente y lo ha decidido el Partido Socialista. Consideran que ha facilitado la presencia del Partido Popular en la Diputación y además que está dañando la imagen del partido, aunque la imagen del partido ya se ha dañado, desde luego hay que tenerlo en cuenta, con todos esos cambios de candidato a presidente de la Diputación Provincial que se realizaron cuando el Bloque Nacionalista Gallego estaba apretando las tuercas y entonces estuvieron dispuestos a sacrificar a varias cabezas hasta que el Bloque Nacionalista dijera, sí, este es el que me quedo. La imagen del Partido Socialista ya estaba dañada antes de Manolo Martínez. Vamos a hablar de eso y de mucho más, también de deportes, con Miguel Fuente.
El Ayuntamiento de Ribadedeva tiene en marcha la organización de la carrera San Silvestre 2015. Será, como es habitual, el 31 de diciembre y va a contar con distintas categorías en función de la edad de los participantes. El plazo de inscripción va a estar abierto del 19 de noviembre al 25 de diciembre. Según explicó David Rivas, el concejal de deportes, la prueba mantiene el formato de las últimas ediciones, con la novedad de una categoría para menores de 4 años y otra para vehículos adaptados.
A San Silvestre mantén este ano o formato das últimas edicións. Se ven, se aumenta nunha carreira para nenas e nenos de ata 4 anos e nunha categoría para handbikes e vehículos adaptados. Con isto serían 4 carreiras. Empezaríase ás 5 menos 20 da tarde e iríanse salindo cada 5 minutos ata ata as 5 propiamente dito, que sería a San Silvestre, 5.000 metros para maiores de 11 anos. O motivo de aumentar na carreira para os nenos de hasta de ata 4 anos é porque, bueno, anteriormente facíanse 400 metros, pero resultaba lles un pouco longa. Entón este ano vais a facer unha carreira de 100 metros que sairía da oficina de turismo e acabaría aquí diante do concello. Desde o concello queremos animar a todas as persoas a participar nesta San Silvestre e acabar o ano dun xeito diferente.
Los premios en la categoría absoluta consistirán en dinero en metálico y trofeos para los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina, así como para los tres primeros ribadenses y para el participante de mayor edad. En las categorías inferiores, medallas y trofeos. En la carrera popular de Xermade participaron atletas de las escuelas deportivas de Lourenzá, donde han registrado resultados como en Benjamín femenino, en Arméndez, que consiguió medalla de plata, en Alevín femenino, Diana Lastra, medalla de bronce, en Infantil femenino, iba en Buizar, plata, y Mariña Salvatierra bronce. En carete masculino, Pablo Irimia plata y Luis López bronce. Xove Fútbol Sala y Oesteo adelantan su encuentro de este fin de semana al viernes a las 21 horas en el municipal de Xove, un derbi de cercanías a donde el equipo local llega después de esa victoria a domicilio del pasado fin de semana, y Oesteo viene de empatar en su cancha con gol en el último minuto de partido. En la clasificación les separan un punto, es decir, 13 tienen en estos momentos el Xove por 12 Oesteo. Los técnicos de ambos equipos, es decir, Ger Pardeiro y Suso Rey, han aprovechado los primeros días de esta semana para estudiar al rival. Tendremos en cuenta que se trata de dos técnicos que les gusta ir a por el partido desde el minuto uno.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Este sábado se celebra la patrona de los músicos, Santa Cecilia, y son, la verdad es que son muchas las actividades que tenemos en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. Nos vamos a fijar en una de ellas, en la que tienen en el municipio de Foz, por parte de la banda de música, de la banda de música municipal. Tenemos con nosotros a su nuevo director, él se llama Abel Ribeira. Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este concierto va a ser su puesta de largo.
Sí, es una puesta de largo, una presentación oficial hacia la gente de... hacia la gente de Foz, ¿no? Hacia el pueblo de Foz.
¿Cuánto tiempo lleva? Muy poquito al frente de la banda.
Llevo ensayando 2 meses y medio, más o menos. Ya me estrené en una actuación que tienen ellos pendientes en Lorenzana. Pero bueno, este es un poquito cambio de forma de trabajar, un poquito cambio de todo, un poquito darle mi
su sello,
mi forma,
¿no? Sí, sí, a su manera, ¿no?
Mi sello, sí, eso.
¿Y qué vamos a tener en el concierto? Que, por cierto, no hemos dicho, es el sábado que viene en la Sala Bahía a partir de las...
8:30.
8:30. ¿Qué vamos a tener?
8:30, sí. Bueno, nosotros voy a plantear un programa de todo de música italiana, de compositores italianos, música muy poco conocida y conocida de aquí, de nuestra... de nosotros. Es un programa muy divertido y un programa que muy agradable de escuchar.
Cuéntanos alguna pieza.
Sí, mira, vamos a empezar con una marcha que es la única que no está compuesta por un compositor italiano, pero sí está dedicada a Italia, ¿no? Se llama Martini. Y bueno, después vamos a tener una suite, vamos a tener una obra que se llama El baúl de los juegos, El baúl del Giochi, donde es una obra que me gusta mucho porque tiene tres juegos que todos los niños nos gustó, ¿no? Que es tiene una parte que es la marcha militar de los soldaditos, entonces imita un poquito el juego de los soldaditos. Después tiene otra parte de la bailarina de los joyeros, de las niñas, ¿no? De eso de... Bueno, yo soy mayor, ¿no? Y me acuerdo de esas cosas. Y acaba con el tren de juguete, ¿no? Es una obra que es muy... vistosa y gusta mucho por sabiendo un poquito lo que es. Vamos a tocar La Vita è Bella, de la banda sonora de La Vida es Bella. Después una obra dedicada a los carteros de una zona de Italia, se llama de una zona de Trentino, que es un poco, es también, es muy, bueno, es una, son obras muy, todas, repito, basadas en compositores italianos, música italiana, que va a ser muy agradable a la gente que nos va a estar escuchando y divertida.
Si no recuerdo mal, de hecho, sí, en la última entrevista que mantuve con usted, quería abrir un poquito el mundo de la música, no tratar o no interpretar siempre los autores clásicos, sino abrirla, sí, como a otros tipos de música, ¿no?
Sí, quiero programar cada concierto algo distinto. Ya me mandaron en directo los propios músicos. ¿Y no vamos a tocar ningún paso doble? Yo, pues no vamos a tocar ningún paso doble. esta vez no. Habrá otro programa que tocaremos 10 paso dobles dedicados a otra cosa, ¿no? Pero bueno, es un poquito que la gente que nos vaya a escuchar que pues, vea cosas distintas y no vea siempre lo mismo. Es un poquito mi intención.
A veces,
a ver si lo consigo.
Claro, a veces cuando uno intenta introducir cambios se topa con, bueno, pues con una mentalidad acostumbrada, un poco cerrada. Quizá el hábito haga que sea un poquito más complicado. ¿Ha tenido usted, se ha topado con muchas puertas cerradas?
Me estoy encontrando una banda muy familiar. De la primera vez que hablamos ahora hay un mundo, bueno, la primera vez lo normal, ¿no? Llega el nuevo, te miran de reojo, a ver dónde, qué viene a hacer este y tal. Ahora ya está la banda siendo como es la banda, y estoy viendo una banda muy, muy, muy familiar y con un ambiente increíble. Eso facilita al director hacer muchas cosas. Lo del paso doble fue un comentario en plan simpático, porque le gusta a la persona que le gustan mucho los paso dobles, ¿no? Pero bueno, nunca tuve ningún impedimento ni de programar ni nada. Es carta de libertad desde el primer día, y eso se agradece.
Pues está muy bien, algún día entonces paso dobles, y en este caso se trata de música italiana especialmente. Uh-huh. Recuérdeme, ¿cuántos son en la banda?
En la banda vamos a ser unos 35 músicos más o menos.
Diría que el concierto de Santa Cecilia también está dirigido o va a ser agradable de escuchar para los más pequeños, porque a lo mejor la familia dice, pues me llevo a todos.
Sí, el concierto va a tener alguna sorpresilla ahí por el medio. Una cosa simpática, una, si va a ser un concierto, las obras no son excesivamente largas, que una obra muy larga se hace muy pesada escuchar, es mucho tiempo, pues son obras que no son excesivamente largas, obras que siempre están buscando la sorpresa del o sea, que no te puedes, no, que no te despistes de lo que estás escuchando, y yo creo que va a ser muy agradable tanto para mayores como para pequeños, como para todo el mundo, para todo el mundo.
Ahí tenemos esa cita en Foz con el concierto en homenaje o en honor a la patrona de los músicos, a Santa Cecilia. Pero se aproximan unas fechas en las que las bandas tienen bastante trabajo, yo creo. Ya estarán trabajando de cara a Navidad, ¿no?
Sí, ya estamos. Ya estoy pensando en el programa de Navidad. O sea, aún no hicimos este concierto y ya estamos pensando en el siguiente, ¿no? Tenemos el concierto tradicional de Navidad, que creo que va a ser el 25, no te lo puedo confirmar, pero creo que sí. Y después tenemos también vamos a Oviedo, la banda de Foz lleva no sé cuántos años yendo a Oviedo, la cabalgata de Oviedo, ya es tradicional, y allá nos iremos este año también. Entonces tenemos mucho trabajo, es una época bastante de trabajo, por eso es muy buena.
Mucho trabajo por delante, mucho ensayo, por lo tanto, esperamos que le salga muy bien el próximo y también todos los que tienen por delante, y también en particular a usted le deseamos suerte, ya que, bueno, no sé si se desea suerte en música o la de romperse una pierna, no lo tengo muy claro. Pero bueno, el sábado es el estreno, así que vaya bien.
Vaya. Vamos a intentar pasarlo bien los músicos, y si nosotros lo pasamos bien, el público lo va a pasar bien.
Abel Ribeira es el nuevo director de la banda de música de Foz. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Muy amable, muchas gracias.
En Hipertextil ya tenemos los nuevos modelos de sábanas para este invierno. Franela, térmica, de coralina, con fabulosas ofertas. Además, mantas de terciopelo a partir de 12 euros. Rellenos nórdicos, bicolor, de todas las medidas. En Hipertextil tenemos gran variedad de pijamas polares para hombre y mujer a tan solo 6 euros. Te esperamos en Hipertextil, en Burela, calle Pardo Bazán, en Viveiro, calle Benito Galcerán. 5 minutos para la 1 del mediodía, déjenme que les cuente una cosita de cocina, y es que desde Cope de la Costa hemos editado un libro de cocina con recetas de cocina de andar por casa, y así se llama el libro, Cocina de andar por casa. La verdad es que la cocinera, la creadora de estas recetas, es nuestra compañera y administradora de Cope de la Costa, Blanca María Fraga Castro. Estas recetas funcionan porque ella sabe que funcionan porque son las que cocina en su casa y ha decidido compartirlas con todos nosotros. Este librito lo tiene
tienen ustedes aquí si quieren venir a por él. Es gratuito y tenemos preparada toda una caja para todas aquellas personas que quieran pasarse, ¿vale? Estamos en la calle Ramón González, número 28, en el piso segundo B. Se pasan por aquí en horario de oficina entre las 8 y las 3, que es cuando se atiende al público, y les damos el librito sin ningún tipo de problema y compromiso. Recetas fáciles de hacer, ricas, con productos de proximidad, con productos de la zona, gallego, en fin, pues eso que nos gusta tanto. Por ejemplo, y digo por ejemplo, para que vean de lo que estamos hablando, bocaditos de queso feta, 2 calabacines, aceite, 400 gramos de queso feta, unas ramitas de romero fresco y aceite de oliva y sal solamente. 2 calabacines, aceite, 400 gramos de queso feta, unas ramitas de romero fresco, aceite de oliva y sal. Esos son los ingredientes. Y dice el libro que, como decimos, ha escrito nuestra compañera Blanca. Cortamos el calabacín en láminas a lo largo. Las untamos con aceite de oliva y las colocamos en una plancha caliente o en una sartén que no pegue. Doramos por ambos lados, lo salamos al gusto, cortamos el queso feta en tacos y luego envolvemos cada trozo de queso en una lámina de calabacín. Así con todos los trozos. Sujetamos con la ramita de romero fresco y si no tenemos romero fresco, sujetamos con un palillo. Lo que pasa es que el romero queda más bonito y también lo aromatiza. En una fuente de servir ponemos una capita de aceite de oliva virgen y disponemos encima los bocaditos de calabacín con queso. ¡Y ala! Ya está. Como ven, es facilito y es un aperitivo que nos va a dejar quedar muy bien a todos cuando tenemos invitados. Por ejemplo, esto es un ejemplo de bocaditos de queso feta, pero hay muchas otras recetas. Salpicón de pescados y mariscos, judías verdes con chorizo, ensalada de patatas y mejillones, se va abriendo el apetito. Lacón asado, maragota en tartera, fabas con mejillones y gambas, chuletas de cerdo al horno. Son recetas que, como decimos, ha elaborado nuestra compañera. Ella la conocen pues muchas de ustedes, o hablan muchos de ustedes con ella en algunas ocasiones por teléfono. Blanca María Fraga Castro las ha elaborado ella. Hay entrantes, platos principales y también postres, ¿eh? Que también hay postres que se le dan muy bien. Si quieren este librito, se pasan por nuestra emisora y se lo damos sin ningún tipo de compromiso, que es gratuito, ¿vale? Pues nos quedan apenas 2 minutitos para llegar a la 1 del mediodía. Hablamos de un par de citas que tenemos por delante en nuestra comarca, en esta misma jornada de hoy, en este miércoles. Por una parte, a las 4:30 de la tarde arranca en la Oficina Municipal de Información Juvenil de Xove, en la OMIX, el Día Internacional de la Tolerancia. ¿Qué van a hacer? Van a grabar un lipdat. Es una especie de vídeo musical, así como que uno anda por allí y surge y se ponen todos a realizar una coreografía, bailar, etcétera, etcétera. Van a participar jóvenes de entre 12 y 17 años. Se trata de una actividad para la que cuentan con 2 voluntarias del curso de dinamización de actividades del tiempo libre educativo infantil y juvenil. Graban el LipDab esta misma tarde a partir de las 4:30 en la Oficina Municipal de Información Juvenil para celebrar así el Día Internacional de la Tolerancia. Una charla interesante y visto lo visto y vista la situación, ya saben, con la vacuna de la meningitis y toda esa preocupación de los padres de si está indicada ponerlo o no ponerlo a los pequeños o a otra parte de la población. Bueno, se va a hablar de la meningitis, de la vacuna de la meningitis B esta tarde en el municipio de Foz, en el Colegio Martínez Otero. Es una charla que ha sido organizada por la nueva Asociación de Padres del Colegio Martínez Otero de Foz, por la nueva APA. A las 7 de la tarde. Está abierta a todo el público. No solamente tienen que tener a los hijos en el Martínez Otero, a todo el mundo que esté interesado en el salón de actos. Van a tratar la necesidad de la vacuna y también la pauta de administración. Además, los padres van a poder preguntar sus dudas a los profesionales que van a impartir esta charla. Son el doctor Asad Abadi Abadi, que es pediatra en el Hospital La Costa, y la farmacéutica Antonia Ulloa, del Ayuntamiento de Foz. Ambos van a dar la charla y van a atender las preguntas de los padres en el salón de actos del Colegio Martínez Otero de Foz a partir de las 7 de la tarde. Ya sabemos que funciona porque hace pocos días que también el responsable de pediatría del Hospital La Costa de Burela, Manuel Silveira, realizó una charla semejante en el municipio de Burela, en la antigua biblioteca, y la verdad es que petó la antigua biblioteca, ya prácticamente no cabían. El tema está ahí, el debate sobre si ponerla o no también y la preocupación de los padres, así que esta tarde en Foz puede que nos den alguna pista o echen un poquito de luz a este asunto.
93.6 y 99.7, COPE de la Costa.
Notas necrológicas. El señor Juan Rico Montes, Talleres Rico, falleció en su casa de Mondoñedo el día 16 de noviembre de 2015 a los 86 años de edad. habiendo recibido los santísimos sacramentos y demás auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Ibelina Obarrio Penabaz, hermano Tarsicio Rico Montes, hermanos políticos Josefa Otero García, Blanca y María Obarrio Penabaz, sobrinos José Juan Rico Otero, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver desde el tanatorio Morán a la iglesia parroquial de Santiago, hoy miércoles a las 4:30 de la tarde, y donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente el traslado de sus restos mortales al cementerio municipal. Capilla Ardiente, Tanatorio Morán. Servicios fúnebres, Funerarias Unidas, Costalucense. El señor Juan Rico Montes, Talleres San Rico, falleció en su casa de Mondoñedo el día 16 de noviembre de 2015 a los 86 años de edad, habiendo recibido los santísimos sacramentos y demás auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Ibelina Obarrio Penabaz, hermano Tarsicio Rico Montes, hermanos políticos Josefa Otero García, Blanca y María Obarrio Penabaz, sobrinos José Juan Rico Otero, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver desde el tanatorio Morán a la iglesia parroquial de Santiago, que tendrá lugar hoy miércoles a las 4:30 de la tarde, donde se celebrará el funeral y por su eterno descanso y seguidamente el traslado de sus restos mortales al cementerio municipal. Capilla Ardiente, Tanatorio Morán. Servicios fúnebres, Funerarias Unidas, Costalucense.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Seguimos, 8 minutos pasan de la 1:00 p.m, 19.5 grados de temperatura marca el termómetro. A ver qué nos dice el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Quincena del arroz en Restaurante El Álamo del 13 al 30 de noviembre. Podrá degustar nuestro arroz con bogavante, con almejas o el arroz con pollo de corral, entre otras especialidades. También tenemos un menú especial con paté de marisco, jamón ibérico recebo, arroz con bogavante, postre leche frita sobre crema de arroz, a un precio único de 18 euros. Quincena del arroz en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
Vamos con ese pronóstico meteorológico para las próximas horas. Meteo Galicia nos habla de cielos cubiertos durante prácticamente toda la tarde. La verdad es que la mañana también está bastante nubosa. Se abre algún claro, luce un poquito el sol, pero hay más nubes que claros. Y tenemos unos 19.5 grados de temperatura en estos momentos en el termómetro, superando la máxima prevista para hoy. El viento sopla débil del suroeste y va a seguir así. En cuanto a mañana, pues el viento va a seguir soplando del suroeste, débil durante casi todo el día hasta la noche, que soplará moderado, y mañana se esperan los cielos un poco más despejados que hoy. En principio, los cielos despejados con algunas nubes altas durante todo el día de mañana, jueves 19 de noviembre. Las temperaturas van a estar bien. La mínima se ubicará en unos 16 grados y la máxima subiría los 20 grados aproximadamente. Y como decimos, viento del suroeste, que también va a seguir protagonizando la jornada del próximo viernes. Por el momento no nos hablan de lluvias hasta la noche de el viernes o quizá el sábado. Seguimos teniendo unas temperaturas quizá un tanto extrañas, a lo mejor incluso impropias del mes de noviembre, pero temperaturas muy llevaderas y agradables. Vamos a ir contando la actualidad de la jornada. En este día de hoy vamos a hablar de muchos temas y, por ejemplo, también nos vamos a centrar en el mundo del mar, porque desde el Partido Socialista han impulsado una iniciativa que se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego, lo cual agradecen, y es para reconocer el origen gallego en el etiquetaje de los productos del mar. Eso que tenemos tan bien cuidado, tan bien tratado, tan bueno y tan rico, bueno, pues también merece ser reconocido cuando uno va a comprar a un supermercado. Vamos a contarlo.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad como carnes de ternera y vaca gallega, pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas Navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982 12 0070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno Ulloa 8 en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
La Comisión de Pesca del Parlamento Gallego ha aprobado hoy, y por unanimidad, una proposición no de ley del Grupo Socialista. Quieren incluir el origen gallego en el etiquetaje de los productos del mar. El portavoz de pesca, el mariñano José Ramón Val Alonso, ha advertido que la normativa comunitaria actual divide los productos gallegos entre augas portuguesas, desde Fisterra hasta el sur, o Bahía de Vizcaya, que es al este de Fisterra. Pero claro, no existía la denominación concreta para que se sepa que el origen es claramente Galicia. Se ha aprobado por unanimidad el Parlamento Gallego, así que se va a impulsar, por lo tanto, esta iniciativa a partir de ahora. Vamos a escuchar a José Ramón Val Alonso, el portavoz de pesca en el Parlamento Gallego, por el Partido Socialista.
Hoxe vimos de aprobar, e teño que agradecer a todos os grupos da Cámara o seu apoio, porque foi aprobada por unanimidade unha iniciativa para tratar de modificar a normativa europea en canto ao etiquetado, a información ao consumidor tan necesaria e tan importante para saber o que consumimos, pero tamén para poder diferenciar o producto galego de outros produtos que non o son. Quero deixar claro que a normativa da FAO, en canto a zonas de producción, fai unha clasificación donde engloba dentro de dúas subzonas, a 8 e a 9, que son denominadas como Bahía de Vizcaya e a producción que se fai en Galicia. Noso que vimos de reclamar que se faigan as xestións oportunas diante da Unión Europea para que a maior rexión pesqueira de toda Europa, que é Galicia, pois poida ter un trato diferenciador, porque non ten moito sentido que o propio sector esteña facendo esforzos para diferenciar o seu produto. Aí temos pois denominacións de orixe ou indicacións xeográficas como a Meixa de Carril, de Percebe do Roncudo, Longueirón de Fisterra, etcétera, etcétera, que non poden ser recollidas porque esa normativa o que fai é englobala dentro toda esa subzona denominada, para un lado, de Fisterra ao sur como augas portuguesas e de Fisterra ao leste como Bahía de Vizcaya. Por lo tanto, agradecemos o esforzo que fixeron todos os grupos por sacar adiante a iniciativa e esperemos que non só quede nisto, non, nun acordo parlamentario, e que o goberno galego faiga xestións oportunas para que esa cuestión sexa corrixida na Unión Europea e o produto galego poida ser recoñecido polo consumidor e diferenciado para ter así os nosos productores un mellor reconhecemento e un mellor precio do seu producto.
Que quede claro que el producto es gallego al fin y al cabo, porque si se ponen las aguas en que han sido pescadas no queda igual de claro que se pone origen gallego. Advertía también José Ramón Val Alonso que la Unión Europea está discriminando a los productos y por tanto a los productores gallegos, incumpliendo con el objetivo manifiesto en la normativa del etiquetaje de los productos, diseñada con el objetivo de ofrecer teóricamente una información clara y completa acerca del origen o el método de producción de esos productos. Pues al menos se han puesto de acuerdo en algo, ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara Gallega esa iniciativa socialista para que se reconozca el origen gallego en las etiquetas de los productos del mar. Ya que hablamos de mar, seguimos con Asunto Mar y con los grupos de acción costera. En concreto el nuestro, el de nuestra zona, es el de Amariña Ortegal. Han establecido como prioridad de estrategia de desarrollo local ahondar en una imagen de marca. Ya sabemos que se han reunido, han venido realizando en estos últimos dos meses varias reuniones para definir la línea en la que quieren trabajar, para marcar un poquito pues la dirección hacia dónde se van a dirigir con esos fondos que les llegan de Europa, con los fondos FEMS. Han concluido que el plan de acción que van a orientar la puesta en marcha de esta estrategia tiene varios retos o varias prioridades, y entre ellas una es conseguir un modelo innovador del desarrollo del territorio que garantice el aprovechamiento sostenible de los recursos. Otra, reforzar la imagen de marca del territorio para que se posicione a Amariña Ortegal como un destino turístico diferencial por su paisaje, los recursos ambientales, patrimoniales, etcétera. Recordamos que esos fondos FEMS que llegan a los grupos de acción costera revierten también en el impulso turístico del territorio, el impulso turístico gastronómico. Son muchas las actuaciones que ellos pueden impulsar con esas ayudas, y por lo tanto estamos hablando también de turismo cuando estamos hablando de mar. Y también otra de los retos o prioridades es dotarse de instrumentos que garanticen un mayor cuidado del medio natural y marino y mejorar la gobernanza del sector mediante mecanismos, que garanticen la participación de las entidades en la gestión o en el desarrollo de la estrategia, y también la cooperación entre entidades del territorio con las entidades de otras zonas. Por lo tanto, es más o menos la conclusión a la que se ha llegado después de esas reuniones para ver hacia dónde querían caminar con esos fondos del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca de la zona. asentar sobre todo la imagen de marca de nuestro terreno y de nuestra Mariña Ortegal, para que se sepa dónde se están produciendo esos productos, para que se sepa cómo se están pescando, cómo se cuida el entorno marino, cómo se puede dinamizar la zona turísticamente, etcétera, etcétera. Son las principales líneas, pero todavía este proceso no ha finalizado. Se tiene que culminar con la elaboración de un documento final en el que ya se recojan todas esas ideas que se va a presentar en la Asamblea General, que ya tendrá lugar el 30 de noviembre, es decir, a final de mes, también en Celeiro. Esto que les estamos contando es el resultado de la reunión que tenía lugar ayer tarde también en Celeiro. Ya saben por dónde va a ir el asunto, se tiene que plasmar en un documento, en una Asamblea General, ya a finales de noviembre, el 30 de noviembre. Hay que hablar de otra reunión, en este caso también para potenciar la zona, para potenciar el patrimonio, la cultura, etcétera, etcétera. Esta reunión va a ser en Mondoñedo, a instancias de la plataforma Mondoñedo Comarca Unida. Ellos quieren, pues la verdad es que potenciar muchísimo Mondoñedo como destino y además su entorno, y de paso poner en valor el patrimonio, la cultura. Por ejemplo, la ruta turística literaria Leiras Pulpeiro, el Camino Norte de Santiago y la variante marítima, la Casa Museo de Álvaro Cunqueiro, que es un proyecto que tiene entre manos ahora mismo el Ayuntamiento, el Barrio Artesanal de los Molinos y su puesta en valor. Son algunos de los temas que tratarán en esa cita que tendrá lugar el próximo viernes, día 20 de noviembre, a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mondoñedo, a la que están convocadas las asociaciones, los vecinos, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Nos lo cuenta Luis Fernández Ansedes, que es el portavoz de la Plataforma Comarca de Mondoñedo Unida.
Como es el caso del roteiro Leiras Pulpeiro, del que llevamos ya trabajando varios años, pues queremos poner en valor una serie de elementos de él, como es la antigua fábrica electricista mindoniense, seguramente de las más antiguas de Galicia, que queremos reconvertir esa zona en un museo, en un centro de interpretación, una fuente de aguas medicinales que prácticamente hoy está obsoleta, pero en su momento atraía multitud de personas a tomar las aguas, estaban durante 10 días en Mondoñedo como en cualquier balneario para tomar estas aguas en beneficio de problemas digestivos o de hígado y vesícula. Un castro que está también al entorno de esta ruta, que pensamos que es de gran interés y del que se han encontrado objetos que están en el Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Eso es referido al roteiro Leiras, pero bueno, hay otras cuestiones importantes, con lo que es relacionado con el Camino Norte, poner en valor una variante marítima que desde Ribadeo bordea mar hasta la Basílica de San Martín de Mondoñedo, la catedral más antigua de España. También tratar de empujar ese proyecto de crear una casa museo para uno de los escritores de fama internacional, como es el caso de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo, que pensamos que sería en beneficio de toda la comarca, o mejoras como pueden ser en la 634, que tenemos que utilizar a menudo por motivo de los cortes de la autovía y que sería importante también para las comunicaciones en la comarca de Mondoñedo, o una promoción conjunta, y en este caso pues utilizar el espacio de la playa de las Catedrales para divulgar un poco todo, digamos, los recursos de la comarca, y en otros lugares de la comarca también divulgar los del conjunto, pues pensamos que son temas de interés general y que debemos tratar pues con los políticos, con las corporaciones y en este caso con la de Mondoñedo para tratar de llevarlos a cabo.
Asuntos que son importantes para Mondoñedo, para el tejido asociativo de Mondoñedo, para todos los vecinos, pero también, al fin y al cabo, para toda la comarca. Se tratarán en esa cita, Salón de Plenos del Ayuntamiento, el próximo viernes, 20 de noviembre, 8 de la tarde. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos del Día de los Niños y de sus derechos.
Del 20 de noviembre al 8 de diciembre en Hotel Restaurante Marisquería o Castelo en San Ciprián, jornadas gastronómicas de nuestro buey Rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco para que degustéis este manjar de crianza propia. Reserva previa de mesas en el 982-594402 o en el propio restaurante o castelo en San Ciprián. Consulta también en hotelocastelo.com y en Facebook.
Cuando se me cierren las salidas.
Estamos no outono, é tempo de castañas e cogomelos. Os días 20 e 21 de novembro ven a Foz e degusta castañas e cogomelos nos 25 locais hostaleiros participantes: a Bolera, a Funcional, a Soalta, a Biela, Acuario, as Brasas, Express, Mairros, Anduriña, Costumes do Mar, Dandi, Portobelo, Fraguel Rock, O Norte, Leitón, Marexada, o Paseo de Foz, Namarinos, o Muelle, o Náutico, o Tangarte Mariñeiro, o Tangarte Mesón, Pizzería Xoiña, Fina e Xoima. Lembra, 20 e 21 de novembro, degustación de castañas e cogomelos en Foz. Organiza Centro Comercial Aberto.
Estamos de celebración de los derechos de la infancia. Importante es tenerlos en cuenta y además también importante transmitírselo a los niños para que ellos sepan lo que tienen y con lo que pueden contar. Es muy importante. Por ejemplo, en Coaña también van a trabajar en esta jornada de hoy por los derechos de la infancia, en concreto desde la Pequeteca, la biblioteca para los pequeños. Tenemos con nosotros a la responsable técnica de la biblioteca, Ana María Méndez. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy celebran en Coaña ese Día de los Derechos de la Infancia. Cuéntanos cómo lo van a hacer a partir de esta tarde, a las 5 de la tarde creo que es, ¿no?
Sí. Bueno, pues hoy efectivamente conmemoramos el Día de los Derechos de la Infancia. Lo hacemos después de trabajar durante 2 meses en las distintas sesiones de la Pequeteca. Pues los 10 derechos de la infancia, y después de haber preparado una exposición colaborativa muy plástica y visual, que mostraremos pues a las autoridades locales que van a asistir al Cuentacuentos esta tarde. Decir que todos los miércoles la infancia de Coaña se reúne de 5:30 a 6:30 en la biblioteca, es la hora de cuento, y cada mes lo dedicamos a una temática concreta. Este mes estamos trabajando las jornadas pintando cuentos que acercan a la infancia, a la historia del arte, y a través de la que conocen pues la biografía de pintores famosos o sus obras. Paralelamente estamos trabajando pues los derechos de la infancia. Todos los participantes conocen lo que son sus derechos, ¿no? Lo que los mayores tienen que darnos para que crezcamos felices. Y bueno, pues el acto de hoy es un poco hacer las cosas a la inversa, ¿no? Son los propios niños los que mostrarán al alcalde y a la concejala de infancia cuáles son sus derechos, les los entregarán a través de una carta, les mostrarán la exposición que quedará expuesta en la biblioteca y que difunde pues los 10 derechos y sus opiniones sobre ellos, y bueno, finalmente el alcalde y la concejala de infancia les entregarán un diploma, el título de diplomados en derechos, ¿no? Decir que de esta forma hacemos que la participación de la infancia sea activa y que se comprometan un poco con la lucha por un mundo justo, por el bienestar de la infancia, y que empiecen a tener ese compromiso social tan necesario para llevar a cabo grandes cambios en la sociedad.
¿Cuántos niños, cuántos van a participar en lo de esta tarde y de qué edades?
Bueno, pues la verdad es que no hay una inscripción previa. Todos los miércoles en horario de 5:30 a 6:30 la infancia sabe que tiene una cita en la biblioteca con sus iguales, con el cuento, con diversas actividades, y bueno, a la cita pues acuden entre 15-20 niños en cada una de las sesiones.
Así que entre 15 y 20 niños de media no está nada mal para esas actividades constantes que organizan ustedes a lo largo de todo el año desde la Pequeteca, siempre intentando fomentar la lectura y ahora también fomentando el derecho. Es curioso que esta tarde les den un diploma a los niños, bueno, o un título de diplomados en derecho, lo cual es muy importante. Pero, por ejemplo, ya que han estado trabajando con los niños durante estas jornadas anteriores, ¿creen que van a estar nerviosos? ¿Les han transmitido un poco de inquietud?
No van a estar nerviosos. Afortunadamente los niños naturalizan todas esas actividades de una forma asombrosa, y yo creo que son tan años que recibirán pues al alcalde y a la concejala con una perfecta tranquilidad, ¿no? Entonces, nada, decir que sí que les va a hacer gracia ser ellos los que den la lección, ¿no? Y que se sientan escuchados y parte importante en la vida del municipio, ¿no?
Ana, a la hora de trabajar con los niños, los derechos del niño, ¿hay algún derecho que les haya llamado a ellos especialmente la atención o que no supieran que tenían, por ejemplo?
Los entienden todos muy bien. Y a lo mejor el que no entienden también es no al trabajo infantil, ¿no? El que todos los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos contra la crueldad, el abandono y la explotación en el trabajo, ¿no? Decir que ellos también realizan labores y que ayudan en casa, entonces que están trabajando, ¿no? Y no entienden que haya niños en la de su edad que estén en condiciones laborales de explotación y con unas responsabilidades laborales impropias de la edad, ¿no? Entonces tal vez ese es el que les cause más, más conflicto.
Claro, evidentemente, porque ellos están tan a gusto en su casa, bien acogidos, y hay otros niños que lamentablemente están sufriendo las penurias del trabajo, y a veces unos trabajos que son pesados, forzosos o no indicados, evidentemente. Esto va a ser esta tarde en la Pequeteca, bueno, a partir de las 5:30 aproximadamente, ¿no? Y tendrá la visita de las autoridades locales. Pero supongo que ya ustedes tienen en mente lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la Pequeteca por delante?
Vale, bueno, hoy vamos a escuchar la historia de Óscar el Botón también, que es un cuento que habla sobre la diversidad y que escogemos por sus ilustraciones y el trabajo plástico que hay detrás de esa obra literaria, ¿no? Entonces es una forma de mostrar a la infancia una forma de expresarse, ya que estamos con las jornadas de pintando cuentos, y así valorarán pues que el trabajo artístico también sirve como medio de expresión, ¿no? No solo el literario. Y decir que nada, este mes dedicaremos todos a la jornada pintando cuentos, y ya en diciembre iniciaremos unas nuevas jornadas tituladas Reírse del miedo, que son cuentos que nos traen pues situaciones cotidianas de miedos infantiles que son resueltos de una forma satisfactoria en la lectura, ¿no? Entonces son cuentos para superar pues miedos a la oscuridad, a quedarse solo, etcétera.
No está nada mal, a lo mejor algunos mayores tenemos que ir también a esas jornadas, porque nos ha quedado algún trauma infantil todavía. Ana María Méndez, la responsable técnica de la biblioteca. Esta tarde, los derechos de la infancia y demostrándoselos a los mayores, y después, pues a lo largo de todo el año, con un montón de actividades que organizan y que impulsan desde aquí. Gracias por estar con nosotros, que salga todo muy bien.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Especialistas en implantes dentales, estética dental, odontología general, blanqueamientos, radiografías panorámicas. Revisiones gratuitas. Presupuesto sin compromiso. Para tu comodidad, horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información, visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos. En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo. En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10.